presidente de la Xunta de Galicia, a estas alturas supongo que todo el mundo sabe, que es don Alberto Núñez Feijóo. Y esta mañana nos visita, es un peso pesado del Partido Popular, así se lo considera, hombre, es un señor con cuatro mayorías absolutas en su demarcación, tiene que serlo por fuerza, dentro del principal partido de la oposición. Don Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Se me ocurren muchas cosas que preguntarles y seguramente me faltará tiempo, con lo cual voy a la primera, por si quiere usted dejar alguna pincelada en torno a los disturbios, llamadas a las algaradas que se está realizando desde el gobierno de España, con el silencio, pues me imagino que cómplice o no, según su criterio, del presidente.
Pues sí, efectivamente estamos ya en una situación que cada día parece que llegamos al límite, pero sin embargo al día siguiente vemos cómo se puede superar, y de hecho se está superando, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que pues de 8 a 12 de la mañana intentará hacer cosas y gobernar nuestro país, y a partir de las 12 de la mañana intentará buscar argumentos para por la tarde hacer oposición entre sí. Y esto, semana tras semana y día tras día, empieza ya a ser absolutamente preocupante, ¿no? Lo que estamos viendo pues son cosas sorprendentes. Parece imposible, ¿no? Que un país como el nuestro, un país tan consolidado, con un país que es un país serio, con mucha gente que lo que quiere simplemente es poder salir de la pandemia, poder recuperar su empleo, en fin, pues observar este tipo de cosas. Un señor que está acusado y en algún caso sentenciado por enaltecimiento de terrorismo, por allanamiento, por lesiones, pues decir que la mitad del gobierno está de acuerdo con este señor, que todo el gobierno está corriendo para modificar el Código Penal y que además la parte del gobierno de Podemos dice que esto es un atropello y que a la vez el vicepresidente está pidiendo el control de los medios de comunicación. Oiga, parece que un señor puede decir lo que quiere. Eso sí, los medios de comunicación tienen que estar controlados por el gobierno. Pero esto, evidentemente, no es una responsabilidad de una parte del gobierno. Cuando menos es una responsabilidad colegiada, es decir, de todo el gobierno. Y si hay alguien que tiene que ejercer la responsabilidad máxima, ese es el presidente del gobierno. Por tanto, creo que España no se merece esta situación y, además, en una pandemia esto es doblemente grave. En fin, el nivel de desilusión con el que los españoles estarán viendo sus gobernantes y, en general, el funcionamiento de las instituciones está marcando récord histórico, como récord histórico está marcando pues la deuda pública, o récord histórico está marcando lo que debemos, el déficit, o récord histórico está marcando pues la necesidad que tenemos para llegar cada mes a fin de mes y poder pagar las pensiones y poder pagar los salarios, poder pagar los fármacos a través de créditos del Banco Central Europeo. En definitiva, efectivamente el panorama no es tranquilizador, es preocupante.
Y ahora vayamos a lo que acontece en su partido, el Partido Popular, en dos planos. Uno, el diagnóstico, y otro, el tratamiento. El diagnóstico. ¿Se ha hecho un buen diagnóstico de lo ocurrido el domingo en Cataluña? El hecho de, no tanto de que el PP haya perdido un escaño, que bueno, en fin, tampoco a lo mejor sería eso una tragedia, pero no ha recuperado o no ha pescado ni un escaño de los 30 que ha perdido uno de sus rivales directos, Ciudadanos.
Yo creo que usted ya ha hecho el diagnóstico. Efectivamente, los resultados en Cataluña han sido unos resultados malos. No creo yo que debamos utilizar calificativos, en fin, menos benignos, ¿no? Lo más sobresaliente o lo más importante que ha pasado en Cataluña es que yo creo que al conjunto de los catalanes las elecciones y su resultado les va a ir mal. Claro, Cataluña es una parte muy importante de España y, por tanto, España también nos va a ir mal con este resultado, ¿no? La primera irresponsabilidad, en mi opinión, es convocar las elecciones en ese momento. La segunda irresponsabilidad es desconvocarlas prescindiendo del procedimiento, que es solicitando autorización a la Junta Electoral. La tercera es tener un candidato que gestionaba la pandemia, o al menos se dedicaba a ello, y no pedir, siendo el primero, una suspensión de las elecciones, ¿no? Es decir, que un candidato exministro de Sanidad que interviene en Madrid con un índice y con unos datos de la pandemia mejores de los que tenía Cataluña en el momento de las votaciones, y que no solamente no solicita la suspensión del proceso electoral, sino que además lo que intenta es que se celebre, esto es una irresponsabilidad que ya forma parte de la historia del Partido Socialista, lamentablemente, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues 28 puntos de caída de participación, 1,5 millones menos de catalanes que van a votar, y a partir de ahí pues estaba claro que los independentistas mantienen su movilización y el bloque constitucional...
Sí, bueno, pero han perdido 600.000 votos.
No, sin duda, claro, 1,5 millones menos. Y han perdido todos porcentaje, ¿no? Es decir, salvo la CUP, que ha subido en porcentaje. Es verdad que Esquerra tiene una bajada suave, pero la Junts per Catalunya baja en porcentaje, el PDK no consigue... En fin, todo esto, lamentablemente, hacer unas elecciones en plena pandemia. Hay un interés político evidente de que la pandemia influya en el resultado electoral y esto se consigue. Pero en nuestro partido, pues mi partido, pues, es evidente que hemos tenido unos malos resultados, ¿no? Por las dos razones. Primero, porque hemos bajado. Es verdad que hemos bajado unas décimas, pero ya estábamos tan bajos que bajar unas décimas no es menor. Y segundo, porque el gran desplome que tiene Ciudadanos como primera fuerza política, a ser una fuerza como nosotros, una fuerza residual, pues esos 30 escaños nosotros no pescamos ninguno, ¿no? Por consiguiente, bueno, los resultados son malos. Ahora, cuando buscamos responsables, primero, en mi opinión, el candidato no se merecía este resultado, en mi opinión. Candidato al Partido Popular. Ahora, el partido tiene que funcionar mejor en Cataluña, sin duda, porque solamente tener representación en una provincia y no tener en ninguna de las otras tres acredita que tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y sobre la pregunta que siempre le hace, bueno, y entonces esto, ¿usted cómo lo ve, ¿no? En relación con el presidente Casado y su responsabilidad, yo me lo preguntaron sus compañeros en Galicia. Y le vuelvo a responder como lo respondí en el primer instante. El presidente Casado es tan responsable del resultado de las elecciones catalanas como lo es el presidente Sánchez del descalabro del Partido Socialista en las elecciones autonómicas gallegas, que se ha convertido en la última fuerza del Parlamento. Por tanto, si el presidente Casado en la oposición es responsable de este resultado, imagínese el presidente Sánchez desde la presidencia del gobierno. Por tanto, las ligas son distintas. Las elecciones son distintas, en cada escenario se juegan cosas distintas y lo cierto y verdad es que el diagnóstico es que tenemos mal resultado en Cataluña y el tratamiento, por supuesto, no es fácil, ¿no? Habrá que seguir profundizando.
Ahí quería llegar al tratamiento. Una parte del tratamiento es cambiar la sede del partido, simbolizando en Génova los males que acucian ahora mismo al Partido Popular. ¿Es el tratamiento adecuado, complementado con qué? Y añado una pregunta más. ¿Supo usted de esta idea al mismo tiempo que yo o un poco antes?
Usted, no sé cuándo lo supo usted.
Fue cuando lo publicaron.
Bueno, pues entonces un poco antes, porque yo lo supe cuando se dijo. Y estaba allí, estaba yo videoconferencia. Vamos a ver, esto es una decisión, lo hemos explicado, ¿no? Del equipo, de nuestro equipo a nivel nacional, y es una decisión que seguro que toman en base a una serie de argumentos y de consideraciones. A partir de ahí, oiga, si alguien quiere opinar sobre esto, pues que se lo diga al presidente del partido o al secretario general del partido, ¿no? Pero no empezamos a opinar de un tema interno fuera del partido. Eso es la primera consideración, que creo que es la procedente, ¿no? Pero fíjese, mire, en las elecciones del año 2009, gallegas, es la primera vez que sacan a pasear los papeles del ex tesorero del Partido Popular. Elecciones autonómicas 2009. Como usted dice, ya estamos en la cuarta legislatura del Partido Popular de Galicia y sigue este asunto. Cada vez que hay unas elecciones municipales, autonómicas, generales, europeas, sacan el tema de los papeles de este ex empleado del Partido Popular, el ex tesorero del partido. Fíjese en Cataluña, ¿no? En Cataluña todas las fuerzas políticas llevaban imputados, o bien presidiendo la lista, encabezándola, o bien manejando el partido como presidente del partido, ¿no? Imputada la presidenta del PSC, imputada la candidata Junts per Catalunya, y por supuesto su líder en Bruselas, fugado, imputado y condenado con sentencia firme el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Oiga, todos imputados, ¿no? Y al final se viene a recoger el clásico de los papeles del ex tesorero del Partido Popular que lleva fuera del partido pues una década. Bueno, lo que está claro es que hay partidos políticos que tienen mucha influencia, y sobre todo el partido del gobierno, mediática, y que tienen una gran capacidad para colocar en el centro del cuadrilátero un, un boxeador que ya está inhabilitado y que no forma parte de la velada, ¿no? Pero bien, vamos a ver, es decir, hay una serie de cuestiones abiertas y vamos a ver qué es lo que deciden los tribunales y asumir esas sentencias con normalidad. Ahora también le digo una cosa, ¿eh? Si cada vez que un partido político tiene un problema, y el problema del Partido Popular con este señor no es un tema menor, pero si cada vez que tiene un problema andamos cambiando de sede, yo creo que no hay una sola sede en España que merezca ser ocupada por un partido político. Oiga, hay personas que no son, que no mantienen la decencia mínima de la vida pública, y esas personas no pueden ensuciar el nombre de un partido, por muy importante que sea esa persona. En este caso, un ex empleado del Partido Popular que además ocupó acta del Senado durante algún tiempo.
Ayer estaba en este programa Inés Arrimadas y le preguntaba yo sobre el run-run acerca de la confluencia de las dos fuerzas de Ciudadanos en el Partido Popular, más bien una absorción, porque si atendemos a los volúmenes. Y a la señora Arrimadas se le puso el dedo del centro más tieso que a usted cuando le dijeron que hiciera una lista conjunta con Ciudadanos en Galicia. ¿Coincide con ella en que son partidos diferentes y que esa es una situación no contemplable?
Mire, yo lo que coincido es que, al menos esa es mi opinión, lo que coincido es en las percepciones continuadas y constantes de que lo mejor que le puede ocurrir al populismo y al Partido Socialista y al independentismo es que el centro-derecha español continúe dividido. Mientras esto ocurra, va a seguir gobernando el populismo, el independentismo y el socialismo. Y, por tanto, o nos ponemos de acuerdo y buscamos fórmulas para sumar, digo para sumar, que sean correctas, ¿no? Que sumen, con todos los respetos, en Galicia. En Galicia, ir en una lista con Ciudadanos, el Partido Popular de Galicia, pues es algo sorprendente. Ciudadanos no ha tenido representación en Galicia nunca. Por tanto, ir con alguien que no tiene representación, pues como comprenderá, no parece muy razonable. Ahora bien, si militantes de Ciudadanos quieren, les interesa trabajar juntos con el Partido Popular, pues hagámoslo. Pero hombre, no parece razonable que la coalición consista en intentar que partidos políticos que no tienen representación consigan una serie de diputados utilizando las siglas del Partido Popular y después escindiéndose del Partido Popular y yéndose a un grupo mixto en el Parlamento, como si hubiesen conseguido estos escaños con sus marcas, ¿no? Pero bueno, esto es una anécdota. Yo creo que al final los dirigentes del Partido Popular, y yo soy uno de ellos, pues tenemos nuestra cuota de responsabilidad de no hacer un entendimiento en el ámbito del centro-derecha en su conjunto. Pero bueno, las cosas son así. Es evidente que hay partidos en ese ámbito que lo que quieren es lo contrario. Lo que quieren es destruir al Partido Popular y lo que quieren es sustituir al Partido Popular. Lo intentó Ciudadanos, no lo consiguió. Ciudadanos, en mi opinión, está en una deriva errática, constante y continuada desde el señor Rivera a la señora Arrimadas, lo cual no significa que respetamos absolutamente tanto al señor Rivera como al señor Arrimadas, porque nos parece que son políticos muy aprovechables, pero en su intento de destruir al Partido Popular no lo consiguieron. El otro partido, que es Vox, que también está intentando sustituir al Partido Popular, no lo va a conseguir. Y no lo va a conseguir porque somos muchos los que vamos a seguir trabajando por el Partido Popular, porque son millones de ciudadanos en las aldeas, en los pueblos, en los lugares, en las tascas, en los supermercados, en los colegios, que siguen creyendo que el Partido Popular es la única alternativa al socialismo, al populismo y al independentismo, y porque somos un partido que ha resistido todo. Y por tanto, mire, tenemos claro, estaremos en el gobierno más tarde o más temprano, pero lo que sí le puedo asegurar es que vamos a seguir sirviendo a nuestro país. Y servir a nuestro país no es romper el centro-derecha, sino que es unirlo. Servir a nuestro país no es utilizar los extremismos para un puñado de votos, haciéndole un enorme daño al país, sino al contrario, mantener la templanza, pero también la contundencia en la defensa de nuestros principios. Y, oiga, a veces se gana y otras veces se pierde. Hay extrema derecha en Europa, fíjese, el segundo partido de Francia, pues es la extrema derecha. En Austria, en Alemania, en Holanda, bueno, esto estoy convencido que al final volveremos otra vez al partido de centro derecha que ha sido el Partido Popular y a unir nuestras fuerzas y sobre todo si creemos en nosotros mismos al final saldremos adelante.
Futuro del PP, una refundación, hay convención en otoño, refundación suena demasiado fuerte.
Sí, sobre todo habría que concretar el contenido y el alcance de eso, ¿no? Vamos a ver, mire, uno de los políticos más importantes del siglo XX, sin duda, ha sido Manuel Fraga. Manuel Fraga no fue capaz de ganar unas elecciones a la presidencia del gobierno de España, pero ha hecho una cosa que en mi opinión es mucho más importante, ¿no? Que es fundar un partido de centro-derecha, el partido alternativa al socialismo. En aquel momento el Partido Socialista Obrero Español era un partido muy importante para España, ¿no? Ahora ya el Partido Socialista Obrero Español pues quedan las siglas. Porque lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español actual no lo hizo nunca el Partido Socialista Obrero Español que conocimos hasta que el secretario general ha sido Pedro Sánchez, ¿no? Pero digo que lo importante en política no solamente es ganar elecciones, que por supuesto un político que no gana elecciones al final pues va a ser relevado por otro compañero, siempre ha sido así. Bueno, le pasó al presidente Fraga, fundador del partido, por tanto no, nos pasa a cualquiera. Si yo no llego a ganar las elecciones en el 9 ni en el 12, pues probablemente, pero usted, yo no estaría con usted en este momento hablando por lo menos de política, ¿no? Estas son las reglas, ¿eh? En las competiciones siempre son así.
Tardó 3 elecciones en llegar a la presidencia del gobierno.
Por supuesto, por supuesto. Digo que lo importante es consolidar una fuerza política, ¿no? Y yo estoy convencido que el presidente Casado sabe perfectamente que la responsabilidad que tiene y de los que le acompañamos es consolidar en momentos de extraordinaria dificultad para el centro-derecha español que el Partido Popular se mantenga como la gran referencia y la única alternativa al socialismo, al populismo y al independentismo. Y esto lo vamos a hacer. Posteriormente, el presidente Aznar pues, amplió el partido, amplió el espectro político del partido y hizo un gran trabajo como organización política, hizo 2 excelentes legislaturas. Nos fuimos a la oposición y el presidente Rajoy a la tercera consigue nada más y nada menos que la mayor mayoría absoluta en nuestro país. Y lo importante es, oiga, cuando uno se va de la política, ¿cómo deja su país? ¿Más dividido o menos? ¿Con mayor empleo o con menor empleo? ¿Más solvente, más sólido o más insolvente y más endeudado? Y yo creo que esto es lo importante en política. Por tanto, sigamos, persistamos, eso sí, aceptemos que las cosas de momento no nos están saliendo bien, pero que nuestra vocación firme no es, en primer lugar, ni ponerse nervioso, ni hacer una política populista, ni hacer una política que haga daño a nuestro país, sino lo contrario, fortalecernos y seguir trabajando.
En 3 minutos de los que dispongo, minuto y medio Antonio, minuto y medio Ana Martín. Antonio.
Pues, señor Núñez Feijóo, buenos días.
Buenos días, don Antonio.
Vamos a ver, ¿qué rumbo ideológico debe seguir hasta ahora, a partir de ahora, el PP, una vez despegado de Vox? ¿Y qué batalla por las ideas debe dar para ganar votos y no perderlos por la derecha y afianzarse en el centro?
Pues, si usted coge los estatutos del partido y nuestros valores en Europa, siguen ahí. Somos un partido de centro-derecha, un partido con una vertiente liberal, un partido con una vertiente reformista, un partido con una vertiente de derecha, un partido con una vertiente de derecha. Oiga, los grandes partidos que intentan conseguir 10 millones de votos, pues tienen una serie de condiciones con mayor o menor énfasis hacia determinados sectores ideológicos, ¿no? Oiga, ¿el Partido Popular es un partido de derecha? Sí. ¿Hay compañeros que se sienten más cómodos en el centro? Sí. Hay compañeros que tienen un planteamiento más liberal de determinadas cuestiones como la economía, por supuesto. Bueno, este es el partido de centro-derecha, ¿no? Que gana las elecciones en Alemania o que gana las elecciones, o ganaba las elecciones en España o que las ha ganado en otros grandes países de la Unión Europea, ¿no? Lo que sí no somos, primero, no somos populistas. Segundo, estamos muy satisfechos de la transición española. Creemos en la fórmula del Estado. Creemos en la monarquía constitucional, creemos en la independencia judicial, creemos en la economía de mercado, creemos en la libertad educativa, creemos en la España de las autonomías. Bueno, oiga, es que nosotros no acabamos de llegar, ni salimos como consecuencia de una crisis o de una escisión. No, no, no. Nosotros llevamos defendiendo la unidad de España desde el primer instante en el que nos constituimos. Nos parece que España es un país descentralizado, el mayor de Europa, y creemos que eso, de forma ordenada y organizada, nos va bien. No creemos en ningún caso en la escisión de una parte de España, ni compadreamos con ella, ni utilizamos tácticas para gobernar con los independentistas y después criticarles. No, nosotros no creemos en el independentismo, nunca nos hemos aliado con ellos, ni nunca vamos a gobernar con ellos, ¿no? Por tanto, somos un partido muy sólido y a veces hay determinados experimentos que da algún tiempo pues excelentes resultados. Fíjese, volviendo a Cataluña, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar comentando que Ciudadanos tenía 36 escaños, primera fuerza, la primera vez que se le gana a los nacionalistas, y hoy tiene 6 escaños? Pues mire, probablemente esto al Partido Popular podrá sacar malos resultados en Cataluña o en otras comunidades autónomas, pero el Partido Popular no es de esos partidos. Al contrario, hemos venido para quedarnos y no hemos venido para intentar con tacticismo decir una cosa cada 500 kilómetros, decir una cosa en Cataluña, otra distinta en Madrid, yo irme a Galicia y ahora decir cosas distintas de las que he dicho en esta entrevista. No, tenemos un proyecto para España.
Ana.
Buenos días, 15. Señor Feijóo. El martes el señor Casado, ante el Comité Ejecutivo Nacional en el que usted participó, además de anunciarnos el cese de la sede de Génova 13, también dijo que la dirección nacional del PP no iba a volver a hablar de Bárcenas ni de Gürtel, a pesar de que este año hay varios juicios. Quería preguntarle si usted comparte esa decisión y si va a respetarla también, si las preguntas que le hagan a partir de ahora sobre los casos de corrupción que colean en el PP no va a responderlas.
Vamos a ver, yo creo que la interpretación literal de las cosas fuera de contexto pueden producir algunas sorpresas, ¿no? Es evidente que una de las cosas que tenemos en nuestro partido es que nosotros no nos escondemos ni empezamos a decir cosas o a titubear en relación con asuntos escabrosos de nuestra historia. Oiga, mire, el pasado no se reniega, del pasado se aprende. Por tanto, oiga, si usted me quiere preguntar, lo acabo de hacer. Yo ya le he explicado. Cuando me presenté por primera vez a candidato a la presidencia de la Junta, ya me sacaron este asunto, ¿no? Hombre, comprenderá que en todo caso es muy cansino seguir de forma continua y constante hablando de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, claro, aquí la pregunta es, ¿hay algún partido político que no tenga a alguien imputado? ¿Hay algún partido político en su historia que no haya tenido a alguien imputado? El otro día leí unas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, del señor de Ciudadanos, y decía, mire, el Partido Socialista de Andalucía tiene 1.000 millones de euros de dinero público fraudulentamente utilizados, 500 altos cargos de la Junta de Andalucía imputados y 2 presidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía condenados. Oiga, con esto ya, ¿para qué vamos a seguir hablando sobre otras cuestiones de otros partidos? Oiga, cada uno que limpie su casa y que dé respuesta sobre las cuestiones. Ahora bien, si usted cada vez que nos ve nos va a seguir preguntando 10 años después, porque todavía hay una pieza separada de un juicio que todavía está pendiente de realizar sobre los papeles de no sé quién, hombre, comprenderá usted que yo, en fin, en el partido somos educados, empezando por el presidente Casado, ¿no? Pero también no me explico cómo no hay periodistas un poco cansados ya sobre esta cuestión, sobre todo cuando la actualidad política es tan rica en imputaciones y en altercados políticos.
¿Cuándo va a abrir Galicia? ¿Cuándo podré ir a casa Camilo o a Tirado de Cordero?
Pues eso es una pregunta muy importante, sin duda. Vamos a ver, los datos están yendo bien. Lo que pasa es que en Galicia, bueno, hemos optado por un criterio siempre discutible. Nosotros hemos constituido un comité clínico con 35 profesionales, con número de colegiado. Anestesiólogos, ucistas, urgenciólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, preventivistas, responsables de salud pública, en fin, y nosotros nos tomamos en serio sus opiniones, ¿no? Hay algunos que dicen que son excesivamente rigurosas. Bueno, pero yo durante una pandemia las opiniones sanitarias para mí son prioritarias. Entonces, yo creo que el lunes que nos vamos a volver a reunir, todas las semanas lo hacemos, buena parte de Galicia empezará a abrir su hostelería. Vamos a ver con qué intensidad y con qué horario, pero en Galicia estamos a punto de tener ya una situación controlada. Y la comunidad autónoma peninsular con menor porcentaje de mortalidad de toda España, desde el primer minuto de la pandemia hasta ayer, es Galicia.
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido esta mañana por aquí.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Buenos días.